pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Arranque distinto porque me parece que la coyuntura lo exige. Creo que estamos, la democracia argentina se consolida más y más a cada minuto.
¿Te parece?
Sí, yo creo que sí, es un sistema que vino para quedarse. ¿Por qué? Sobre todo porque la comunicación de a poquito se va concentrando cada vez más y más, hasta llegar a un punto donde Héctor Mañeto esté desde su baño y diga, quiero que los argentinos piensen tal cosa. Y la tira, y gracias al gobierno de Mauricio Macri, que los ha permitido comprar Telecom y bueno, y seguir agrandando su pequeño multimedio, me parece. Por eso, Fanu, te decía, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos.
Que, ¿cómo estás? Que la democracia se consolida así, ¿no? Con grandes medios.
Te noto un poquito desilusionado con el mundo en general.
No, mirá el temazo que estamos
escuchando. Pero no lo decís muy convencido. Yo estoy viendo tu cara, nuestros oyentas no.
Vos estás captando la ironía.
Sí. Mirá, la verdad que sí.
¿Cómo no sentirse bien con este tema? Mirá. Muy buenas noches, esto es de Rocando a Roca y vamos a arrancar hablando de esto, ¿no? De esta compra. Siempre el PRO corría por izquierda al kirchnerismo cuando le decían ustedes permitieron la fusión de Cablevisión y Multicanal, y ese speech se fue para siempre. Y habría que pensar en qué momento Macri y Clarín se pusieron de acuerdo para esta gran compra. ¿Lo habrás pensado, como diría Kylie Minogue, que fue cuando se vieron por primera vez?
Yo creo que esto es una relación de larga data, un lindo matrimonio hermoso, donde todos se llevan bien, donde las familias se quieren, los suegros se juntan, se reúnen todos los fines de semana. Bien heterosexual, ¿no? Igual todo, ¿no? Una relación muy heterosexual, como todo lo que es Clarín y el macrismo, por supuesto.
Invitamos a la audiencia que se sume al hashtag de esta introducción, que es Clarín y Macri son... Y,
a ver,
Fanu, empezá respondiéndolo vos.
Ay, pero me agarrás desprevenida, Carlos. Clarín y Macri, ¿qué son? Por favor. Yo creo que puedo ser explícita, o
sí,
sea,
por
no voy a andar con originalidades.
Te pagan para eso.
Para mí es el triunfo del capitalismo latinoamericano. Conservador, heteropatriarcal.
Duras declaraciones de Estefanía Verónica Santoro en esta introducción. ¿Puedo decir que Kylie Minogue es una gran artista? ¿Entra la feminista?
Sí.
¿La recuperan su obra como recuperan a Madonna?
No, la verdad que no. Para nada, pero ponele que a cierto público así como muy querido con la música electrónica lo ha hecho bailar, nos ha hecho bailar, es una mujer muy bella.
Seguimos analizando la relación entre Macri y Clarín y hay una canción de cumbia que usted no lo crea.
Te viniste con todo hoy.
Aunque usted no lo crea, esta canción habla muy en profundidad de la relación entre Héctor Mañeto, y sus amigos y Mauricio Macri. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta, no te quiero matar, Fanu, pero...
Soy yo.
Vamos a hacer cuenta que estás en la clase de historia del quinto año.
Ahí está.
Y te digo, ¿por qué sucedió la Revolución Francesa?
Bueno,
¿a quién
estamos en Feliz Domingo?
¿A quién quisieron derrocar?
A la burguesía.
No, en realidad la burguesía hizo la revolución.
Al feudalismo.
Ahí está. Bueno, hay un tipo que era Luis XIV, que era el rey, que el tipo decía, l'état c'est moi, el Estado soy yo.
Ah, mirá.
¿No? Tipo,
bueno, vos docente,
un poquito centralizado. Y años después, el Chili, creo que era el cantante de Los Mensajeros del Amor.
¿Qué tendrá que ver el Chili con la Revolución Francesa?
Escribió, él soy yo. Con lo cual, cierra absolutamente esta metáfora. ¿Por qué? Él soy yo. Mañeto está hablando de Macri. Él soy yo. El presidente soy yo.
Me parece muy bien.
El que te escribe canciones soy yo. Cada palabra o detalle que te hace temblar es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad. Él soy yo. Quien te ha tocado el alma soy yo.
Bueno, entonces invitamos a las oyentas y a los oyentes a que nos opinen sobre esto, porque la verdad que hoy te viniste con todas las luces, Carlos. Así que pueden escribirnos en nuestro Facebook Derrocando a Roca. También pueden hacerlo en nuestro Twitter, Derrocando a Roca, arroba Derrocando a Roca. Sí. Y si no, nos pueden llamar también, porque nunca lo hacen, pero bueno, no está
no,
tan
no, caro. Sí lo hacen, pero pasa que los llamados no salen al aire. La producción hace lo que quiere en esta.
4864-0489 o 4866-1095. Y también Telegram.
Sí, arroba Derrocando a Roca.
Ahí está.
Y homenajeando esta relación justamente entre Macri, el gobierno de Cambiemos y el multimedio Clarín. Por supuesto, el temazo de los charros, la del cover. Es un cover en realidad, tengo entendido. No
esta
sé de quién.
Es un gran tema. El tema de su relación podría ser. ¿Viste? Todas las relaciones tienen su tema.
Amores como el nuestro que hay ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos.
Acá nos manda un mensaje, arroba Javi Chatón, compañero de Rocando a Roca, dice, Macri y Clarín son como el complejo de Edipo.
Ah,
aporta él.
Muy bien.
También fuerte abrazo a compañero Fabio que está escuchando el programa. También toma mate cuando escucha a Rocando. Yo pensé que el público de Rocando...
Era más de la birra.
Sí, pero bueno.
Bueno, quiero, pero el mate es para toda, para mí el mate es toda hora, todo lugar, todo.
Quiero un foto del mate,
Por favor.
Debe morir jamás.
Sigan nos escribiendo, sigan. No es porque nosotros los tengamos que leer, también leyéndose entre ustedes. Sí, el programa también es para que participen, aporten.
Me gustaría un debate, ¿no? Sobre el hashtag de hoy.
Pueden dar. Y bueno, de este lado de la comunicación alternativa, hacemos nuestro pequeño esfuerzo de cada viernes, cada horita que tenemos al aire, agradeciendo a la tribu, a todas las radios que nos transmiten, Derrocando. Y hoy, Fanu, vamos a arrancar con vos con una efeméride muy importante para todos y todas.
Así es, en el día de ayer Frida cumplió 110 años.
¿Quién es Frida?
Bueno, Frida Kahlo es una pintora hermosa, divina, que todas queremos mucho. No solo porque pintaba, sino también por lo que fue, lo que hizo y lo que hoy sigue siendo, porque nunca se fue, está viva, más allá de sus pinturas y sus hermosas frases. La recordamos porque supo romper con las costumbres y los estereotipos de su época. Después les voy a contar por qué digo esto.
Bien, entonces, por un lado, Fanu Santoro estará recuperando a Frida Kahlo y por otro tenemos música en vivo. Vienen los chicos de fútbol, vienen Fede Terranova, violinista de la banda, viene Thiago Doutón, batería y voz.
Banda con violín, interesante.
Es muy difícil escribirla porque no sabes. Los rockeros dicen, esto es rock, pero. Los punkies dicen, esto es punk, pero. Los indies dicen, esto es indie, pero. Y bueno, ahí están ellos.
Yo creo
fútbol,
que tienen su estilo.
Que están presentando ya hace varios meses su último disco, que es Fabio, sí, banda que está hace 13, 14 años tocando. Y es muy, muy hermosa banda y con mucha, mucha potencia.
Mucho power.
Viene a renovar un poco este rock nacional, medio festivalero, este rock que está medio en crisis. Por lo menos lo digo yo.
Coincido, en este caso coincido.
Así que entonces, Frida Kahlo, fútbol. Y me toca, después de una larga proscripción, me toca iniciar musicalmente este programa. La banda que va a sonar van a ser dos canciones, porque es una banda punk rock de La Plata.
¿Con qué nos vas a deleitar?
No es muy original. Quienes hayan entrado a rockandoarroca.com durante la última semana habrán visto que escribí una crónica del último recital de Majada Boliviana. Excelente. En Group. Para mí, los últimos punks. Para mí, una banda que renueva el género, que cuando lo estás viendo en vivo no te hace sentir que estás en un museo del rock. Y en homenaje a ellos, en homenaje a Julián Ibarrolaza, que es un capo y un tipo compositor que sigue tocando en formato acústico porque tiene una enfermedad, no puede tocar en vivo conectado eléctrico. Suena en Bajada, versión primer tema del último disco, Las Mejores Canciones del Mundo, y el otro de su disco como de culto, entre comillas, que es Soñando Locuras. Así que, sin más nada que agregar, esto es Rockando a Roca, y que al periodismo lo callen otros.
No pienso cambiar, aunque me lo pidas. No pienso cambiar, y sé que está mal. No pienso cambiar, aunque así lo quieras. No pienso cambiar, no pienso cambiar, no pienso cambiar. No pienso cambiar, aunque me lo pidas. No pienso cambiar, y sé que está mal. No pienso cambiar, aunque así lo quieras. No pienso cambiar, no pienso cambiar, no pienso cambiar.
La renga, Charlie, no tengo un mango. Se me fue el aguinaldo, este sorete de Macri, boludo, no, o sea, no.
Mirá, lo que yo siempre planteo es lo siguiente: para mí hay que organizarse y tratar de derribar el capitalismo. Pero si eso no es posible.
¿Qué hago mientras tanto? Porque quiero ir a ver a la renga.
Si eso no es posible, yo te aconsejo que te contactes con la gente de créditos, sí, con créditoscony.com. Porque ellos tratan de salirse como del círculo de prestamistas, viste, medio bancarios que siempre te van a cagar. Son créditos como populares, con tasas bastante bajas para el laburante y básicamente no te cagan.
Me gustó, me gustó.
Así que créditos.com, contáctenlos y después sí, trata de destruir el capitalismo.
Malena D'Alessio y para mí derrocar a Roca, entre otras cosas, es entender que los pueblos originales no solamente tienen presencia en comunidades en donde todavía viven manteniendo sus tradiciones, su cultura, sino que lamentablemente poblan la mayoría de las villas miserias y muchas veces sin tener esa identidad asumida, ¿no? Como tal, como pueblos originarios. Luchar contra la desigualdad social es una de las principales maneras de derrocar a Roca.
Directamente, tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica, las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Deficiente, díselo rápidamente, que es el oponente, porque está demente, porque a mí la gente me tiene presente, me tiene alta estima. Aquí representando a toda América Latina.
Ahogar mis penas en el licor, pero las condenadas aprendieron a nadar. Además de pintar, Frida escribía. Escribía cosas muy bellas, como la que acabo de leer, y con mucho sentimiento, porque todo lo que hacía ella era con mucho sentimiento y salía de sus entrañas. Lo podemos ver reflejado en sus pinturas. Frida Kahlo tuvo amantes hombres y mujeres indistintamente, pero su gran amor, como muchos y muchas saben, fue el artista Diego Rivera. La pintura se volvería parte fundamental de su vida, ya que a través de ella plasmó su propia vida llena de sufrimiento. Desde muy chica sufrió poliomielitis y su padre le recomendó para su rehabilitación que practicara fútbol y boxeo. Esos deportes que en esa época estaban muy mal vistos, pero por supuesto a Frida no le importaba eso. De hecho, ella fue una gran cuestionadora de los roles y de los estereotipos de la mujer de la época. Llegó a vestirse de hombre, cortó su pelo varias veces y así fue rompiendo con los roles que suponía que debían cumplir las mujeres.
Cuando era una jovencita quería ser un chico, se vestía como un chico. Era algo que... era una persona que resultaba muy original, muy heroica, especialmente para México, porque para una tradicional familia mexicana, tener una hija que se vestía como un chico, que se ponía trajes, chalecos, que se ponía corbata como ella hacía, era bastante traumático, especialmente para su madre tan conservadora. Estoy segura de que le molestaba bastante. Yo creo que corría muchos riesgos. Su vida fue un enorme riesgo, pero ella deseaba vivir de esa forma.
Es Fanny Santoro y es un pequeñísimo recorte de una gran rebelde que fue Frida Kahlo, y como siempre decimos en Derrocando, esto es apenas una gota, un instante. Su obra, su historia, está para que ustedes desde su lugar vayan y hurguen en ella.
Por supuesto, vamos a obviar un montón de datos biográficos que tuvo a lo largo de su vida mucha importancia. Recién escuchábamos a la periodista Elena Poniatowska, alguien que investigó mucho sobre su vida. Bueno, a los 19 años, como muchos y muchas sabrán, sufrió un accidente que la dejó de cama, inválida, sin poder caminar durante mucho tiempo. Se sometió a más de 30 cirugías, tenía las piernas y partes de su cuerpo, los huesos, en 1000 pedazos. La verdad que sufrió mucho en esa época y bueno, estaba encerrada en su pieza, no podía hacer mucho más que caminar 2 pasos o pararse y sentarse, y casi sin darse cuenta empezó a pintar.
Es una buena pintora desde el punto de vista técnico. No se le puede aplicar esa calificación. Desde el punto de vista de la imagen imborrable, sí. Y si la pintura no solo es logro técnico, sino producción de imágenes imborrables que te enriquecen tu idea del mundo a través de la impresión artística, Frida es una gran pintora.
Carlos Monsiváis era el que hablaba recién, alguien que también investigó mucho sobre Frida. A los 21 años se recuperó de ese accidente y se afilió al Partido Comunista. Una amiga la impulsó allí. Ahí conoció a Diego Rivera, quien quedó fascinado por sus obras. Inmediatamente se cuenta, hay una escena muy, muy conocida, de hecho hay una película que lo retrata.
La de Salma Hayek.
Sí,
La más clásica.
Que ella va y le muestra sus pinturas. Un día Diego estaba subido a un andamio pintando un gran mural y le muestra sus pinturas y ahí él quedó fascinado con ella y empezó una relación. Pero por supuesto no podemos dejar pasar por alto que Diego era un mujeriego empedernido. Más allá de su gran talento como artista, no podemos dejar pasar que hizo sufrir mucho a Frida. Frida, si bien tuvo una relación y un matrimonio con él, fue muchas veces engañada.
¿Y cómo lo toman desde la, no sé si militancia feminista o, pero desde algún lugar propio a esa cuestión que es medio tirante, tipo reconocerlo, de obviarlo?
Las militantes feministas ya tenemos un lema sobre esto, que es abandonar a tu Diego Rivera. Es así, de hecho hay remeras, hay merchandising
hashtag
con eso.
Abandone a su Diego Rivera.
Abandona a tu Diego Rivera es lo que le decimos a las mujeres cuando están sufriendo por un hombre que les mete los cuernos, básicamente. Bien. Y bueno, por supuesto que cuestionamos ese lugar en donde se lo colocó. No tiene nada que ver con lo artístico, sabemos separar, pero no podemos dejar pasar por alto. Frida, durante su
recuperación. Ella estaba bien, o sea, eso nunca se recuperó del todo.
Nunca se recuperó del todo, siempre tuvo muchos dolores. De hecho, una de las cosas más dolorosas y más tristes es que ella quedó estéril. De hecho, perdió muchos embarazos. Entonces, con uno de sus últimos embarazos, cuando todavía estaba en relación y estaba casada con Diego, uno de sus embarazos, el último que perdió, sufrió mucho y comenzó a pintar, pero esta vez comenzó a pintar de manera consciente, porque lo que hacía antes le había salido como si fuera un pasatiempo, ¿no? Porque ella estaba en cama, no podía hacer nada, pero esta vez empezó a pintar a conciencia, retratando sus momentos más íntimos y dolorosos.
Frida halla una forma de pintar el dolor, de mostrar su dolor a través de su pintura, de ver, de permitirnos ver el dolor. Y haciéndolo refleja el dolor del mundo, de aquellos que no pueden hablar de su dolor. Creo que es un aspecto muy importante de su vida y su obra. Plasma a todos los marginados, a los sin palabras del mundo, de este brillante mundo en el que vivimos y en el que vemos a la gente elegante que va a los estrenos de cine y a recoger premios. A esa mujer que está rota por dentro, que está tan enferma, que no tiene un físico bello, que no tiene una belleza exterior que mostrar, pero cuyo interior es bello. Ella halla esa hermosura y la exterioriza.
Carlos Fuentes es el periodista que escuchábamos recién. Frida se separa de Diego porque, increíblemente, él tiene un romance con la propia hermana de Frida. O sea, vos fíjate hasta dónde llegaba la caradurez de este tipo, ¿entendés? Frida, bueno, sufrió mucho, le afectó muchísimo esto y se separó. Le pidió el divorcio, después volvieron, pero bueno, esa es una historia aparte. Volvieron sin, a ver cómo decir, para compartir gastos, para compartir creaciones artísticas, pero más allá de
todo. Cierta eso, admiración, ¿no?
También sí, mutua. Sí, Frida lo admiraba mucho. De hecho, se la critica un poco también por esa relación un poco tensa que tenía. Pero bueno, Frida se separa, tiene relaciones con hombres y con mujeres, ¿no? Por supuesto, él sigue muy celoso de ella. Entre el 37 y el 39, ella aloja a Trotsky, a León Trotsky, en su casa. Uh-huh. Y bueno, con su esposa, allá en México, en Coyoacán. Y Frida tiene un romance con él.
Bien.
Después se termina todo porque Frida se aburre muchísimo con Trotsky.
Me hablas de Trotsky y, a ver, me gustaría charlar brevemente sobre. Siempre se dice que la remera del Che, el capitalismo la utilizó, se explotó, bla, 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 y que el Che perdería su contenido por eso. Uh-huh. Frida es una figura que también aparece en remeras, carteritas, cualquier cosa. Desde mi visión, para mí no es malo. Creo que el capitalismo toma todo. O sea, no va a haber algo que no lo tome y lo explote. Si vende, está perfecto. Pero me parece copado que si una mina o un chabón o quien sea se compró algo de Frida Kahlo, quizá puedes a la larga saber quién fue, investigar. No caigo en ese lugar de, ay no, la figura de Frida Kahlo. ¿Cómo lo ves vos?
Yo creo que hay que revalorizar estas cosas, ¿no? Esta impronta que tenía Frida de cuestionar, ¿no? Porque Frida nació en el seno de una familia no te digo que súper adinerada, pero no era una persona que sufrió penurias. Uh-huh. Y ella siempre supo correrse de ese rol, no se quedó con ese pensamiento chato, liso, llano, sino que cuestionó, fue más allá, estuvo implicada en la política, tuvo amigos mientras estudiaba en la universidad, se interesó por esas cosas.
Por eso me parece que sigue siendo una figura que molesta, o tiene que molestar en algún punto, porque por lo sí. que vos decís.
De hecho, lo que el capitalismo nunca va a destacar de Frida es su lesbianismo, por uh-huh. ejemplo. Que se vestía de hombre, que se cortaba el pelo. No, ¿qué muestran de Frida? Muestran a Frida con esos vestidos tan
sí, voluptuosos y el peinado que usaba. Y... De hecho, buscando información me encontré una revista de moda que recuperaba la moda de Frida Kahlo y cómo claro. esa moda fue llegó al presente, entonces fotos de modelos y demás, cosa que le hubiera dado bastante risa.
Claro, es que de hecho en una época Frida fue moda antes de que el capitalismo la tome. Pero bueno, eso...
Piénsenlo en sus casas, debátanlo hoy en la noche, van a salir, debátanlo en el bar que corresponda.
Claro, podemos tener diferentes opiniones sobre ella. Lo cierto es que es esto, ella con su pintura logró trascender su país y llegó a un montón de lados. André Breton, por ejemplo, calificó su obra de surrealista. Y ella no conforme con esto porque no le interesaba pertenecer uh-huh. a aquella corriente, escuela, sí. aquella corriente. Frida le dijo, nunca pinté mis sueños porque pinté mi propia realidad. Entonces ahí se separó de todo eso que estaba sucediendo. Después, bueno, en 1939 expuso sus obras en Francia, por supuesto con mucho éxito, y para ese entonces ya era toda una celebridad.
Cumpleaños número 110 de Frida Kahlo. Recupérenla como quieran. Y pasó Fandu Santoro a este espacio de la tribu. Obviamente quedás hasta las 9, ¿no?
Sí, por supuesto, no te voy a dejar solo. Pero vamos ahora con una bellísima canción de Lila Downs, que está en la película que recordábamos anteriormente, justamente una hermosa escena de Frida que baila tango con una amiga.
La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Un acordeón sangriento nuestras almas. Esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanece sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Llégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Mi amar.
Bueno, un breve intermedio. Seguimos.
La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
Aguinaldo, contado de locos, oferta exclusiva, contado efectivo, 8300, aire acondicionado, Audinac frío calor, 3500 watts. Conseguilo en amoblamientos2001.com.ar.
Bienvenidos a todos.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenidos a todos.
¿Qué hace con un rat? Pum, cachichín, cachachique, pum, pum. Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso?
Bienvenidos a todos a esta jornada radial. Jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca.
Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Prometo no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando? ¿Por qué
la?
Ah, no, era así, ¿no? Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Temeroso de la presencia de un bolín, lo definiría solamente como experimentales. El punk, ansioso quizá por renovarse, los reconocería como suyos, aunque con cierta distancia. En su último disco, Fabio, recuperan ese Fabio militante. Y es un disco que consolida 14 años de música. Nos visita hoy Fede Terranova, Fútbol, aquí en vivo, en Derrocando a Roca. Gracias por estar en esta noche de viernes en la tribu.
Gracias, Fede.
Y tenemos esta joyita que es Fabio y nos dividimos la nota porque tenemos acá una fan de Fabio, con lo cual, y un fan del punk, así que
Fabio,
vamos a ir.
Fabio es una persona multifacética, ¿no? Porque uno puede ser fan de sus películas, fan de su música.
De sus canciones.
Fan de su persona.
Que no tiene nada que ver con sus películas.
No. Y su vida, ¿no? Que tampoco, que es lo más apasionante que tiene.
Y bueno, ya que estamos, te tengo que preguntar. Si empezamos hablando de Fabio, yo creo que Fabio se lo merece. Antes que nada, quiero saber quién hizo esta belleza de tapa de disco, que, bueno, para los que y las que no lo vieron, es la cara de Fabio con un revólver y una mirilla, hermoso, así como con un traje, como una campera, algo como medio guerrillero y medio como...
Muy urbano.
Sí. ¿Quién les hizo esta hermosa
Dante, que es el que nos hace las tapas, nos hace los flyers. Uh-huh. Un amigo nuestro que vive en un pueblo acá en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Yo no lo conozco personalmente, ambas IPs.
¿Y por qué destacar la figura de Fabio? Digo, más allá de la diferencia que ustedes hacen, ¿no? Rescatan al Fabio militante. ¿Qué es lo que a ustedes les llevó a tomar esta decisión?
Las canciones las compusimos ya hace mucho tiempo. Las grabamos en el 2016. Y cuando teníamos todo terminado dijimos, ¿cómo se llama? El nombre. Y hay algo en medio del rock nacional que nos gusta, que reflejar a veces el momento, ¿no? Qué sé yo. Siempre sale la era de la boludez, como para los 90, ¿no? Uh-huh. Y Miami, los 90, qué sé yo. Viste, como que con poco ya te dicen un montón, ¿no? Uh-huh. Y justo ese año que grabamos, que fue el año pasado, había como una catarata así de tirarse en contra de la militancia, de que todo, que hay que ser, no sé, hay que ser un tipo que no se compromete con nada. Y bueno, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos reflejar ese momento con algo que nos guste? Y nada, Fabio es como, no sé, uno de los argentinos más grosos que hubo. O sea, tenemos muchos los argentinos grosos en la historia y bueno, uno es Leonor Fabio, por suerte. Por suerte tenemos muchos. Y bueno, es como... La figura de él siempre está presente en nosotros. Fue como decir, bueno, el que diga que el que no se compromete, que no hay que comprometerse, que lo mira Leonardo Fabio, que es un comprometido toda su vida con todo lo que hizo, y es como, bueno, esta, acá te mostramos que el no ejemplo. Es así el ejemplo. No digo que haya que hacerlo, yo me comprometo con un poco con nada, pero me parece bien la gente que se compromete.
Y además, en ese momento el debate, claro, que vos decís, era como el artista militante vinculado a un tipo que lo hace por la plata, y el desprestigio venía por ahí, ¿no? Claro, militan por esta cuestión. Y de hecho, los tiempos que vimos también son de la antipolítica, claro, de... mucho red social. Cuando una banda plantea algo, ¿viste cómo se sale? ¿Pero por qué ustedes tienen, sí, qué opinar?
Como si fuera algo negativo, ¿no?
Claro, yo creo que al músico, a las músicas se las ubica como en un lugar como al futbolista, ¿no? Si opina y porque hay un interés detrás, ¿no? Pero no siempre necesariamente es así, a no ser que seas León Gieco, por ejemplo.
Si opinan, está mal, ¿viste? Porque claro, está mal. Cada uno tiene que expresarse y decir lo que quiera y está buenísimo. Si no compartís, es otro tema, pero qué problema hay que la gente diga lo que piensa.
¿Les parece escuchar un poquito de este disco? Hay un tema que es el track 5, que es El Orador. ¿Tiene algún vínculo con Cutralcó, Tartagal, Buen Darío y Maxi? ¿Va por ahí o no, es una interpretación?
No. A ver, nosotros los tres como que no tampoco es que estamos de acuerdo en algo ni nada, no es que estamos apuntando a algo.
Estamos hablando del Orador.
Claro, no es que decimos, bueno, hay que ser peronista como Leonardo Fabio, no. Pero, o sea, por supuesto que la figura de él es mucho más grosa que todo lo que puedes decir. O sea, nadie le puede decir nada. Para mí nadie le puede decir nada a Leonardo Fabio. Y El Orador era como, bueno, todos vivimos muchas manifestaciones en Argentina y era como, si le hacen... canciones a las manifestaciones las hacen partidarias o reflejan algo y dirá, bueno, pero ese momento único que vivimos todos, es a juntarse, eso, hay que retratarlo en un momento. Entonces es como una manifestación, pero no dice de qué. Bien. Pero es como que todos van y se juntan en la plaza a cantar y sale alguien y habla. Y bueno.
Y queda la libre interpretación.
Claro, tal cual.
Suena El Orador de fútbol, Fabio, y estamos acá un ratito más hasta las 9 en Derrocando a Roca. Escuchando fútbol, escuchando a Fabio, su último disco. Fede, algo que tiene que ver con el mundo del rock. Ustedes han hecho fechas de presentación propias, pero en general tocan con otras bandas. ¿Sí? La Plata dentro de poco, Córdoba, se viene el Salón Porredón también. El otro día entrevisté a un músico que también se podría decir del under, y él me decía que nota un cambio cultural, que es que el público del rock ya perdió cierta curiosidad por ver todas las bandas de una noche. Que en realidad por ahí cierra tal banda y es caer a esa banda y medio que no interesa, no importa lo que pasa antes. ¿Cómo se vive eso con las bandas compañeras con las que organizan fechas? ¿Es algo que lo tienen en cuenta? ¿Se dividen? ¿Qué considerás del público?
Sí, si lo decís así, es verdad, está un poco devaluado el rock, digamos, ¿no? Si yo te digo, vení, acompáñame que vamos a ver una banda, lo más probable digas, no, para... O sea, ¿a quién? Como diciendo, ¿viste? No es que de por sí está bueno ir a ver una banda hoy. Un poco porque... no te sabría decir, pero no es lo mismo que antes, que ir a un recital era toda una movida que te llevaba toda la semana a prepararte y llegar el fin de semana y pero en ese mar de cosas gigantes que hay, creo que cada uno tiene que ver y hacer lo que crea. Si vas y hay tres bandas, y no tenés por qué verlo, las tres, o sea, depende de tu energía. Pero sí, hay, me parece que sí, está un poco devaluado. El under nacional está devaluado y los lugares tampoco están ayudando, pero no por culpa de los lugares, sino por culpa de la situación. No era como hace unos años, por ejemplo, nosotros teníamos el Zaguán, y el Zaguán era un lugar que ibas, qué sé yo, a las 12 y te ibas a las 8 de la mañana y estaba todo bien. Digo, hoy quedan lugares como el Salón, que también vas a las 12, te vas a las 8 y está todo bien. Y la pasas bien, digamos. Pero, no sé, yo ir a ver una banda, no sé, a un lugar como Niceto y todo eso, sí, es como que no estás cómodo. Entonces, esas cosas no ayudan. Pero bueno, también depende de la gente. También es un lugar que está bueno para ir a una banda que realmente te gusta. Entonces, creo que el mundo hoy está... El rock está como... Es tan grande, es tan amplio. Tenés tantas cosas que es difícil decir la escena, que qué sé yo, así. Hace un tiempo se podía hablar un poco más de la escena, ahora...
Está todo más desperdigado,
sí,
un poco.
Sí, está todo desperdigado, es muy grande y bueno, por supuesto, en todo ese mar de cosas hay cosas buenas y cosas malas. ¡Pah! Cada uno ve que
no,
es lo
que para mí
lo
de los,
lo que no le gusta.
Lo de los sonidos influye. No sé si era tocando, pero por ejemplo fui a ver una banda Zárate hace poco y caías a las 12 y no había empezado la primera banda de soporte. Eran cuatro bandas de soporte hasta la última. Esto lo viví en el 2005.
Claro, bueno, eso también.
Y claro, y en Capital a las 12 estás afuera.
Claro, tal cual. Y queda preguntarte porque Fútbol fue una banda que nació instrumental, ¿no? Ajá. Música instrumental. ¿Cómo fue ese cambio, cómo fue esa mutación que hicieron a empezar a cantar? Primero, ¿cómo fue la decisión de quién cantaba?
No, empecé instrumental porque ninguno de los tres se animaba a cantar. Hasta que Tiago dijo, quiero cantar.
Era una cuestión de timidez.
Claro. Y sí, Tiago dijo, quiero cantar. Y bueno, sí, fue como... Igual, como que Fútbol empezó... era todo muy caótico. Nuestras vidas eran muy caóticas. Nosotros estábamos constantemente haciendo cualquier cosa y nos juntábamos y la vida seguía, era como todo, era cualquier cosa, entonces la música era toda cualquier cosa.
Hay que hacer la película.
Y los recitales eran todo, era un quilombo. Vos decís esto de lo... Llegamos a tocar, por ejemplo, un día a las 6 de la mañana. O esperábamos que sea de día para tocar, ¿viste? O sea, todo era más un ritual, no sé, que nos llevaba a hacer eso que decir, bueno, tengo una banda, vamos a ver qué hacemos. Y en un momento... No sé, sí, dijo Tiago, quiero cantar, lo probamos y ahí la cosa empezó a funcionar más y la gente empezó a venir. Y ahí ya, y como que dijimos, ah, bueno, algo está pasando, porque la verdad que lo tomábamos como... El grupo era una continuidad de, no sé, de salir a la noche, esas cosas.
De la amistad, un poco, sí.
Sí, de bueno, ¿qué hacemos? Bueno, juntamos, qué sé yo, no sé. Y cuando la gente empieza a venir, ya empiezan a cantar las canciones, se empieza a generar algo, ya el compromiso es distinto. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, sí, está bien. Aceptamos que somos una banda que hace canciones y que cantan y que sabemos cómo empezamos y cómo vamos a terminar el recital y organicemos una lista mínima de temas. Bueno, Entonces se fue dando.
¿Y las influencias de la parte histórica, de recuperar, no sé, la vida rural, urbana, la historia argentina, de dónde viene? ¿De un tipo de formación, lectura, de la escuela, qué sé yo?
No, no sé. Yo personalmente creo que es más feliz aquel que vive su tiempo y su espacio que el que desea lo que no tiene y no va a tener. Así que está bueno pintar tu aldea, como dice, pinta tu aldea. Y me parece que está, no sé, está buenísimo. O sea, tenemos tantas cosas de hablar que siempre le damos por ese lado. A veces queremos como salir, pero es difícil. Igual las letras hace Tiago, así que habría que apuntarle. Pero nosotros siempre le tiramos data, hacete una letra sobre esto, hacete.
Y él ahí, lo van encaminando.
Sí, le pone su poesía.
Fútbol, estamos con hablando del violín, de este, como le decía en la intro, este violín que a veces es guitarra, que a veces es bajo, uh-huh. En la banda. Y bueno, y se vienen fechas un poco, se van para La Plata este fin de semana.
Y mañana, uh-huh. En un teatro que se llama Lucumba, con Llama, creo que es a partir de las 12.
¿Ustedes siempre tocan con bandas de diversos estilos? ¿Cómo es esa cuestión? Pues ustedes sí. Se le puede... Como, dentro del indie, los quieren el punk, medio que también.
Son muy queridos.
¿Cómo es esa cuestión?
Sí, sí, somos muy queridos, es verdad. Bien. No, bueno, casi todos son gente que fuimos conociendo a lo largo de los años y amistades, o grupos que nos gustan. Uh-huh. Llaman fue un poco, nos gustaba lo que hacía y le llamamos, qué sé yo. La Patrulla Espacial, que es uno de los grupos con los que más tocamos. Fue eso, está buenísimo lo que hacen, llamalo, decirle, uh-huh. Y ahí empezó la amistad, ¿no? O que nos llaman a nosotros de la misma manera. Entonces, más o menos vamos, por si ya a esta altura, como que armamos las cosas en función de la gente que conocemos, que sabemos que claro. Va a estar todo bien, no, ya no nos jugamos tanto a la sorpresa, que yo hace años. Che, ¿quieren venir a tocar a, no sé, a Comodoro, no sé cuánto? Sí, vamos, pero bueno. Ahora ya no tanto, pero en un momento era así. Bueno, eso también nos dio la posibilidad de conocer un montón de gente y tal. Pero sí, nos gusta estar, tocar con los grupos que más o menos están como nosotros en esta carrera.
¿Y el 28, el Salón?
El 28, el Salón Porredón.
CBGB Argento porteño.
Es verdad.
Sí, con el Perro Diablo y con los Reyes del Falsete.
Ah, muy bien.
Sí, está bueno. Hay
Banda entradas, del Sur.
100 entradas anticipadas a 100 pesos en los lugares que vendemos nosotros. Anthology. Bueno, hay que fijarse en el Facebook. Bien. Después va a estar 150, así que no hay que dormirse. Son solo 100. Y bueno.
Así que bueno, los que quieren escucharlos...
La fecha del Salón es muy tentadora, sobre todo... El otro día fui al Salón y me sorprendió que eran tipo 3 y pico, te decían, chicos, vayan yendo. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Dónde está el baile del Salón? Espero que para esa fecha se recomponga. Y nos vamos, nos tenemos que ir, se acercan las 21 horas. Track favorito, Sangre y Vino. Se puede interpretar con un rito católico, con algún rito político después de... ejecutar algún opositor, qué sé yo. Así que Fede, gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes por invitar.
Y bueno, nos vamos con este discazo que es Fabio, Sangre y Vino, en Derrocando la Roca. S. Medina y Silvina Rieta estuvieron en la producción, Cami Rojas Imagen, Fano Santoro y Carlos Zanabria las voces. Compañero operador, gracias por cubrir a las mujeres que siempre están. Así que bueno, muy buenas noches.
No soy más. Niños con sus tablas intentando barrenar. Para padres en la orilla observándolos jugar. Puso en los hombros por si llega a refrescar. Va cobrando vida el paseo peatonal.
No soy más, 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 no soy más. No soy más, 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 no soy más. Sangre y vino, sangre y vino, sangre y vino, sangre y vino. Personas se proponen descansar, fruto del esfuerzo y de mucho trabajar. Canto a Mar del Plata, aguas verdes, Pinamar. Gesell Necochea, no me puedo olvidar. No soy más, 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 no soy más. No soy más, 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 no soy más. No soy más, 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 no soy más. No soy más, 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 no soy más.
Pues, lo importante es que sobrevivimos.
La tribu. FM 88.7 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.